Muy buenas noches. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Tenemos el privilegio hoy de estar acá celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Y es un privilegio porque podemos compartir juntos este tiempo. Podemos exaltar y glorificar su nombre con nuestras voces. Y la última canción que cantamos diciendo que Él es santo es la realidad. Él es santo, santo, santo. Eso enseña su palabra, eso afirma su carácter. Y nosotros lo creemos firmemente en nuestros corazones, de que Él es santo y solo Él merece gloria y honra por siempre. Amén. Mi nombre es Hamilton Rizzo, pastor en esta iglesia. Y quiero darles la más grata bienvenida a nuestra iglesia. Queremos servirles, amarles y sobre todo mostrarles lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, mostrarles el amor hacia ustedes. Así que bienvenidos, siéntanse en casa. Quiero también decirles que no solo este día tenemos servicio el domingo, queremos invitarlo a las 11 de la mañana al servicio dominical, así que sería de mucha bendición para todos poder estar aquí escuchando el mensaje, la verdad de Dios para nuestras vidas. Así que quiero pedirles, antes de continuar, orar para que sea Dios quien hable en nuestros corazones y en nuestra vida. Una de las necesidades más grandes que todos nosotros tenemos aquí hoy es escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros necesita reconocer de que en este momento Dios nos dio el privilegio de estar acá para escuchar su palabra, obedecer su palabra, seguir su palabra y ser transformados por su palabra, ser guiados por su palabra, animados por su palabra para vivir una vida plena y abundante. Así que la cosa más importante hoy no es la comunión que podemos tener más tarde, más noche con nuestra familia, sino el tiempo que podemos escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida. Yo lo creo firmemente y yo sé que es la verdad para ustedes también. Así que quiero invitarles a orar para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel, amoroso, misericordioso, bueno, pero también eres justo, Señor. Eres santo, Señor. Dios, nosotros somos hombres y mujeres pecadores que hemos querido muchas veces correr en nuestra propia fuerza y capacidad. Y muchas veces hemos querido, Señor, venir a ti, Señor, con nuestras vestiduras de moralismo, Señor. Nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, Señor. Pero lejos de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario, tú las rechazas, Señor. No las aceptas. Porque la única obra que tú aceptas en el hombre es la sangre de Cristo lavando el corazón del hombre, regenerándolo y dándole una nueva identidad, una nueva criatura para la gloria de tu nombre. He aquí todas las cosas que el hombre hace, Señor, en Cristo, tú las recibes como una ofrenda para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que podemos celebrar en el nombre más maravilloso en todo el universo, en todo lo que existe. Oramos. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Si no anda Biblia, vamos a poner las citas en las pantallas. Vamos a estar en Mateo capítulo 2. Y bueno, todo este mes en nuestra iglesia hemos estado siguiendo una serie acerca de la Navidad. Ha sido de mucha bendición para nuestras vidas poder estudiar acerca del carácter de Dios en la Navidad, la verdadera Navidad. Y hoy lo que vamos a ver es la razón de la Navidad. Puede que esta afirmación no lo sorprenda, pero la razón de la Navidad no es el hombre, la razón de la Navidad no es la comunión de la familia más tarde, más noche, la razón de la Navidad no es que podemos compartir con amigos y familia, la razón de la Navidad no es que podemos compartir alimentos en nuestra mesa, la razón de la Navidad no tiene nada que ver con luces, no tiene nada que ver con árboles, no tiene nada que ver con lo que nosotros comúnmente conocemos como Navidad. La Navidad no tiene nada que ver con nosotros, ni con usted, ni conmigo. ¿Acerca de qué se trata la Navidad? Se trata acerca de la gloria de Dios. Se trata acerca de su misericordia. Se trata acerca de su bondad. Se trata acerca de su fidelidad. Se trata acerca de su grandeza. Se trata acerca de su majestad. Se trata únicamente de su gloria, de la belleza de Cristo al rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos y sin rumbo. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido por mucho tiempo la Navidad porque pensamos y ponemos la atención en las cosas que no tienen valor eterno? Y pensamos que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios no quiere eso. Dios puede deleitarse cuando nuestro corazón está centrado en Cristo, en las cosas como comunión con la familia, en la comida, en las luces, en la ropa. Dios podría deleitarse en eso cuando el corazón del hombre está centrado en Cristo. Mientras no esté centrado en Cristo, Dios no se está deleitando en eso, porque nuestro corazón está lejos de Cristo. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cómo piensas pasar hoy la Navidad? ¿Cómo piensas pasar hoy Nochebuena? Posiblemente pase con amigos, posiblemente tengas preparado una fiesta. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son las prioridades hoy, entonces? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es la motivación en tu corazón para celebrar hoy la Navidad? ¿Cuál es el deseo más profundo en tu corazón para querer hacerlo? ¿Cuál es la motivación primera que viene a tu corazón para querer compartir hoy los alimentos con tu familia? Nosotros podríamos decir, bueno, si nos dejamos guiar por las emociones, me hace sentir bien esta temporada. Me hace sentir amado estar con mi familia, con mis amigos. Me hace sentir cómodo. Me hace sentir importante. Me trae buenos recuerdos. Te ayuda a quitar el mal sabor. Tal vez pasamos un año muy mal. Entonces esta celebración nos ayuda a minimizar el mal sabor de todo este año. Podríamos responder con... por tradición, podrías decir, mi mamá lo hizo, la mamá de su mamá lo hizo, mi bisabuela lo hizo, mi abuelita lo hizo, lo tengo que hacer yo también. O podríamos responder por cultura, es lo que está de moda, todo el vecindario está celebrando, ¿por qué yo me voy a quedar sin celebrar? De todas maneras, como nos sintamos respecto a este tema, no tiene que ver nada con nosotros. Tiene que ver con Cristo. Mi siguiente afirmación es, la manera en cómo celebramos la Navidad es producto de lo que nosotros conocemos acerca de Cristo. Si tú conoces acerca de Cristo y tu conocimiento acerca de Cristo es superficial, tu Navidad es superficial. Si tu conocimiento acerca del Creador, Salvador, Redentor, su nombre es Jesús, es superficial, por supuesto, la celebración de hoy, aunque tenga mucha comida, aunque tenga muchos colores, aunque tenga toda tu familia, sigue siendo superficial. Porque el centro de la Navidad es Cristo. Y cuando Cristo no está en la Navidad, has perdido todo. No importa cuán grande pueda ser la actividad. Sin Cristo, la Navidad no existe. ¿Amén? ¿Y qué pasa hoy? Culturalmente, ¿es una celebración simplemente para estar tomando? Una celebración simplemente porque mañana ya no hay trabajo, podemos ir al mar, a la playa. Y lo que menos pensamos es quién es Cristo. Así que mi siguiente pregunta, son muchas preguntas, pero son muy importantes para poder llegar al punto del corazón. ¿Dónde está tu corazón realmente? Mi pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Y quiero estar dando vueltas en esta pregunta, ¿quién es Cristo para ti? Porque como lo acabo de decir, si no hay un conocimiento profundo acerca de quién es Cristo, por supuesto todo lo que haces carece de sentido y valor, porque su palabra dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebemos, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Él. Yo creo firmemente lo que la palabra de Dios enseña. Por supuesto, si yo no tengo un conocimiento real profundo, una relación real con Cristo, todo lo que haga, puedo ser muy bueno, puedo tener habilidades, puedo tener títulos, pero sin Cristo en mi vida sigue siendo vacío y superficial. ¿Quién es Cristo para ti? Entonces lo más importante hoy no es si hay comida, no si la familia viene, no si hay luces o juegos artificiales. La pregunta más importante hoy, ¿Cristo está en tu corazón? ¿Cristo te conoce? Y si tú puedes decir que conoces a Cristo, mi siguiente pregunta es, ¿le amas a Cristo? ¿Le amas? Y si tienes que decir sí, o preferir callar, mi siguiente pregunta es, ¿le obedeces a Cristo? Porque el que ama, dice su palabra, si me aman, me obedecen. Así que quiero ir rápidamente a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Vamos a poner en la pantalla Quiero leer esta versión, Reina Valera 60. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es, ¿qué dice? Precioso. ¿Qué dice? Precioso. Ok, dice que para los que creen, Cristo es precioso. Se está refiriendo a Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y más adelante el verso dice que viene a ser la piedra de tropiezo. Ok, quiero poner claro aquí. Los que aman a Dios, los que tienen a Dios en su corazón, dicen que Cristo es precioso. El que tiene más valor, más importancia, más preeminencia. Entonces mi pregunta es, ¿Cristo es precioso para ti? Y si no lo es, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Cristo se convierte entonces en la piedra de tropiezo para ti. Eso no se oye muy navideño, ¿verdad? No se oye como mucho amor. Pero Dios te está dando la oportunidad de reconocer la verdad para venir a Cristo. Y Él puede hacer lo más importante de tu vida. ¿Quién es Cristo entonces? Cristo no es solo el bebé en el pesebre. Cristo no es solo la salvación del hombre. Cristo es Dios. Cristo es el Redentor. Que por Él estamos siendo justificados por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cristo es magnífico. Cristo es precioso. Cristo es bello. Cristo es lo más importante que debería estar en tu corazón. Debería ser tu primera prioridad. Debería ser qué quiere Cristo con mi vida. ¿Qué es lo que quiere que yo haga con mi vida? Según este texto, para muchos Cristo tiene que ser y debe ser lo más importante y lo más precioso en tu vida. Para otros simplemente no reconocen el valor de Cristo. Si le amas, le obedeces. Y esa es la única manera de mostrar que nosotros amamos a Dios por medio de la obediencia. Vamos a ir al texto, Mateo capítulo 2, versículo 11. Vamos a estar estudiando este texto para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de cuál es la razón de la Navidad. Y no quiero tomar mucho tiempo, quiero simplemente dejar en nuestros corazones la razón principal de la Navidad. Y nosotros pudiéramos decir, como primer pensamiento en nuestros corazones, en nuestra vida, pensamos que la razón de la Navidad somos nosotros, que la razón de la Navidad son los pecadores, que la razón de la Navidad es que el hombre va a ser regenerado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa no es la razón de la Navidad. Porque eso nos pondría a nosotros como el foco, el centro de todo. Dios tuvo que pensar en un plan, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, entonces nosotros somos el centro. Pero la razón de la Navidad no somos nosotros. Por misericordia y gracia, somos alcanzados por el brazo de amor de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nunca fuimos la razón de la Navidad. ¿Entienden eso? No somos tan importantes como nosotros pensamos que somos. Porque el centro y lo más importante aquí es su gloria, su belleza, su majestad. La razón principal de la Navidad no es el hombre, ni sus gustos, ni su celebración, solo la gloria de Dios. Y punto. Leamos Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice así, entraron en la casa, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¿Ok? Si han tenido o si han estado familiarizados con este texto o muchas veces ha escuchado la historia de los tres reyes magos, de hecho se deduce que son tres, no son tres obviamente, sino una tradición de porque son tres regalos los que recibe Jesús, entonces la gente hizo una tradición de que eran tres reyes magos, era una caravana de una comitiva, no eran reyes por supuesto, eran sabios. El texto en original dice que eran astrólogos, personas estudiadas que se encargaban de estudiar las estrellas y los movimientos. Pero para poder entender bien de qué se trata ese texto, que dice que ellos vieron la estrella, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, Se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¿Ok? Una vez más, ¿quién es Cristo entonces? ¿Por qué estos tres hombres, esta comitiva de hombres, perdón, esta caravana de sabios del extranjero, viene con regalos al niño? ¿Qué sabían ellos de Cristo? Que es necesario que nosotros pongamos atención hoy. Así que vamos a ir por partes. Si usted tiene su Biblia, en Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta llegar al versículo que estamos tocando. Jesús nació en Belén, de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, está refiriéndose a las personas que llegaron y entregaron los regalos, de países del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Quiero hacerle una pregunta, ¿por qué el corazón de Herodes se perturbó? Bueno, históricamente Herodes no era judío. Por alguna astucia política, Herodes se convirtió en rey de los judíos. No era judío. Por lo tanto, podríamos entender por qué era tan maniático con su posición, porque él siempre estaba pensando que alguien de linaje judío iba a quitarle el trono. Por eso mandó a matar a toda la familia, se casó con una mujer judía que era del linaje del último rey judío. Por eso mandó a matar a casi toda su familia, la familia de su esposa, mató a sus hijos, porque estaba obsesionado con el poder y tenía temor de que alguien ocupara su posición. Cuando él oye y escucha a los sabios decir, ¿dónde ha nacido el rey? Por supuesto, su corazón se perturba, se afana, se preocupa. ¿Por qué? Porque él piensa que el rey va a venir a quitar su lugar. Pero no solamente se afanaron y se perturbaron el corazón de Herodes. Más adelante dice que también el pueblo de Jerusalén se perturbó. ¿Por qué razón se perturbó el pueblo de Jerusalén? Porque tenían temor de lo que hiciera Herodes en contra de los judíos por el hecho de que se estaba cumpliendo la profecía del nacimiento de Jesucristo. Versículo 4, mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacería el Mesías? En Belén de Judea respondieron sus estudiosos, porque eso es lo que escribió el profeta. Está refiriéndose a Miqueas capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Está cumpliéndose la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén, iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aquí viene, cuando vieron la estrella se llenaron de gran alegría y entonces, el texto que estábamos viendo, entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Hay tres tipos de actitudes en todo lo que acabo de leer. La actitud de Herodes, la actitud de los sabios, de los escribas y maestros de la ley que él consultó para ver dónde iban a nacer el Mesías, y la actitud de los sabios de Oriente. La actitud de Herodes aborrecía a Dios porque Dios frustraba el plan personal de Herodes. Por eso el texto en Primera de Pedro, Jesús viene a ser la piedra angular y la piedra de tropiezo para los que no le aman. Herodes aborrecía a Dios. Herodes no amaba a Dios y no seguía a Dios. Él estaba más enfocado en su propio ego, en su propio reino personal, en sus propios planes. ¿Cuántos de nosotros estamos así hoy? Nuestro propio ego, nuestro propio plan personal, nuestro propio reino. ¿Saben algo sorprendente? Los sabios de Oriente llegaron donde el rey Herodes y no se inclinaron ante el rey Herodes? ¿No les llama la atención de que ellos solo se inclinaron ante Jesús? Debería enseñarnos y mostrarnos algo a nuestro corazón. Pero la actitud del rey Herodes muestra mucho de nuestra actitud. Despreciamos a Dios. Si Herodes hubiera tenido la intención y el deseo de adorar a Jesús, él hubiera dicho, voy a ir con ustedes a buscarlo. Pero Jesús estaba, ¿qué? Poniendo un tropiezo al plan personal de Herodes de seguir siendo rey. ¿Cuántas veces pensamos que Cristo pondría un obstáculo a mis propios planes personales? A la diversión, a las vacaciones. El hecho de ir a una iglesia podría poner un obstáculo para mi propio ego, para mi propio orgullo, para la propia construcción de mi propio reino. ¿No somos entonces iguales a Herodes? ¿Que estamos despreciando ir a adorar al rey porque queremos más bien seguir y construir nuestro propio reino? Pero no simplemente nos enseña la actitud de Herodes. Cuando él llamó a los principales sacerdotes y maestros de la ley, estos hombres estudiaban la palabra de Dios, estos hombres conocían las profecías, estos hombres sabían del cumplimiento de las profecías. Se supone que estos hombres deberían estar ansiosos, animados, alegres de saber de que el Mesías estaba por nacer. Ellos deberían reconocer el cumplimiento de las profecías, pero tampoco le adoraron. Simplemente dijeron, es cierto, sacaron su conocimiento, es cierto, se va a cumplir, el profeta tal dijo acerca del cumplimiento de esa profecía. Pero hicieron algo al respecto, fueron y le adoraron, fueron y le buscaron, se regocijaron de saber de que estaban cumpliéndose las promesas de Dios. Esa es la actitud de aquellos que los afanes, su propia carrera personal, su propio ego, su propio conocimiento es más importante que ir y postrarse ante un rey. No solo hemos aborrecido a Dios, hemos corrido lejos de Dios. Si leemos Génesis capítulos del 1 al 3, vemos a Dios creando el universo perfecto, en perfección. Cuando Él terminó la creación, Él dijo, todo es perfecto. Creó al hombre a su imagen y semejanza para darle la gloria a Dios. Y los dejó en un lugar perfecto, en armonía. Ellos conocían, caminaban, hablaban con Dios en cada momento. Pero llegó el pecado y dañó la comunión que había entre Dios y el hombre. Todo lo que era perfecto, todo lo que era santo, puro, había sido dañado por la rebelión en el corazón del hombre. Por lo tanto, el hombre, a partir del pecado, por el pecado de Adán y Eva, está corrupto en su corazón y no busca, no sigue, no persigue los propósitos de Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Él buscó a Adán y Eva y les preguntó dónde están y qué han hecho. Yo sabía qué habían hecho. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dándole el privilegio y la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Pero había tanto engaño en sus corazones porque ya había entrado el pecado a sus vidas. ¿Qué hizo Dios entonces? Adán y Eva se presentaron ante Dios con trapos de higueras, como muchos de nosotros nos hemos presentado ante Dios. Nuestras propias obras, moralidad, nuestra propia sabiduría, nuestra propia competencia, nuestra propia inteligencia. Dios desechó, agarró los trapos de higueras y lo tiró. Mató dos animales que no tenían culpa para mostrarnos y enseñarnos que era por medio de la muerte y la sangre de alguien puro que se iban a pagar los pecados. Él vistió a Adán y a Eva con la sangre, con el cuerpo, el cuero, las pieles de estos animales. Y fue la única forma que Dios permitió que Adán y Eva pudieran estar frente a Él. Simplemente por la muerte de un animal. Dándonos a enseñar en Génesis 3:15 la promesa del Mesías. Que iba a ser por la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús que el hombre podía tener una vez más lo que había perdido por el pecado, la comunión con el Padre. Y tenemos la actitud de los sabios. Ellos no adoraron a Herodes, ellos adoraron a Jesús. El texto dice que ellos entraron y al ver al niño y a su madre María, se inclinaron y lo adoraron. No dicen que adoraron a María. Dice que adoraron a Jesús. Es claro la escritura. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Eran hombres importantes? Sí. ¿Eran hombres ricos? Sí. ¿Cuántas cosas piensan ustedes en su mente pudo haber pasado por la mente de estos sabios de Oriente cuando entraron a la casa? Dice que ya no están en el establo, están en una casa. Entraron a la casa, ven la casa humilde, ven a sus padres humildes, ven al bebé. Aproximadamente tenía 2 años ahí, humilde. Ellos son ricos, poderosos, sabios. Y deciden postrarse ante ese niño. A veces nosotros pensamos que somos demasiado importantes y mejores. Por eso no necesitamos la iglesia, por eso no necesitamos ir y conocer a Dios. Porque nosotros, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra billetera, nuestra cuenta de banco es más importante. Que los pobres alaben a Dios. Pero estos señores, estos hombres con mucho poder, con mucha inteligencia, decidieron quitarse sus títulos de en medio, sus posesiones de en medio, su posición de en medio, y tirarse y rendirse y humillarse. ¿Acaso estamos haciendo eso hoy nosotros? Con el hecho que estamos aquí no significa que tú te estás humillando delante de Dios. Pero quiero decirte algo, tú no escogiste venir aquí. El versículo 9 dice, después de que tuvieron la reunión con Herodes los sabios, ellos siguieron su camino, la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Hay un montón de teorías acerca de esto, que constelaciones, que movimientos planetarios, pero yo quiero llegar a una simple conclusión. El hecho que la estrella se moviera y se detuviera en la casa de Jesús fue algo divino. Eso significa, Dios toma la iniciativa de llevarte, mostrarte la belleza de Cristo, no el hombre. Yo me imagino cómo haber sido ese momento, que la estrella está iluminando. Jesús dice, es la estrella, es la luz del mundo. Está iluminando, y cuando los sabios en sus caravanas con todo lo que traen ven la estrella, dice que se alegran en su corazón. Se regocijan, había tanta alegría en sus corazones que estaban muy gozosos. Y siguieron a estrella, y la estrella los guió hasta la casa y se detuvo en la casa. No piensan, Dios es poderoso para hacerlo, por supuesto que sí. Los científicos dicen que no puede pasar, pero Dios puede hacerlo. Pienso que no era una estrella, pienso que era Dios mismo mostrando el camino donde estaba su hijo. Entonces Dios toma la iniciativa para llevarte y mostrarte la belleza de Cristo. ¿Qué es lo que Dios hizo hoy? Ustedes piensan que están respondiendo a la invitación de un amigo. Dios tomó la iniciativa de traerte aquí. ¿No fueron tus pies? Físicamente, por supuesto, sí. Tuviste que venir en algo o con alguien, pero fue Dios quien decidió traerte hasta aquí. Posiblemente luches con esto, pero su palabra dice en Juan 6:44, nadie puede llegar a Cristo a menos que el Padre lo traiga. No sé cuántas necesidades estás pasando hoy, pero simplemente la mano de Dios, la obra de Dios sobre tu vida es el único que puede llevarte hasta Cristo. Alguno de ustedes ha dicho o pensado, ya no aguanto esta situación, necesito un cambio en mi vida. Piensa que somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso, es Dios buscándote y poniendo esas emociones y sentimientos en tu corazón para ir hasta Cristo. Pero no eres tú, es Dios buscándote. Dios tomó la iniciativa. Juan 6:44. Dios tomó la iniciativa. ¿Por qué Dios toma la iniciativa? ¿Por qué piensa usted que Dios toma la iniciativa? ¿Quién buscó a Adán? Fue Dios. ¿Quién buscó a Abraham? Fue Dios. ¿Quién nos buscó a nosotros? Fue Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene nada en su propia capacidad moral, intelectual, natural, que lo impulse a buscar por Dios. Pensamos que nosotros somos seres morales buenos. Pero la palabra de Dios afirma, Romanos capítulo 3, no hay ni siquiera uno justo, ninguno bueno, nadie que busque por Dios. ¿Cómo estamos aquí entonces hoy aquí? Pura misericordia y gracia de Dios. Dígame si eso no es gracia. Dígame si eso no es amor. ¿Para mostrarnos qué? ¿Qué Dios quiere mostrarnos con tener la iniciativa? Un Dios justo, un Dios santo, relacionándose con pecadores impuros. Porque también su misericordia es nueva cada mañana. Pero su misericordia no va a ser para todos nosotros así siempre. Él está siendo justo, misericordioso, para mostrarte el camino que es Cristo, para que Cristo pueda ser el camino que te lleva al Padre. El camino, la resurrección y la vida, dijo Jesús de sí mismo, soy yo. Entonces, Dios toma la iniciativa de mostrarte a Cristo para que Cristo sea el camino que te lleva al Padre por medio de su obra y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos? ¿Merecíamos que un Dios santo y justo nos buscara? No, merecíamos el infierno. Y merecemos el infierno por nuestras obras y nuestros actos. Estamos constantemente corriendo lejos de Dios. Por pura misericordia y por pura gracia estamos aquí. No por mérito o inteligencia o capacidad humana. Pura misericordia de Dios. Dios toma la iniciativa porque el hombre, escuchen bien, nosotros, usted y yo, nunca la hubiéramos tomado. ¿Saben por qué? Porque hubiéramos preferido pecar y deleitarnos en el pecado lejos de Dios que correr y humillarnos ante Dios. Eso es nuestro corazón. Y Dios es santo. Tenemos un serio problema. Nosotros estamos corriendo constantemente lejos de Dios. Dios está mostrando gracia y misericordia a cada momento. Romanos capítulo 2 dice que en la creación ustedes pueden ver su gracia, su poder y su majestad, para que nosotros no tengamos excusa acerca de su divinidad y su poder. Dios está mostrándose. Los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian su majestad. Están constantemente mostrando, llamándonos. Pero nosotros estamos constantemente, ¿qué? Corriendo lejos de Dios. ¿Qué necesitábamos entonces? Lo que la palabra de Dios enseña, un Salvador. ¿Qué es Cristo? El clímax de la Navidad es postrarnos y adorar a Cristo para la gloria de Dios. ¿Cómo se logra eso? Cuando nosotros reconocemos quién es Dios en nuestros corazones, como Señor y como Salvador. Esto es algo entre usted y Dios, no es entre algo entre usted y mi persona. Yo no voy a rendir cuentas por usted, voy a rendir cuentas por mis palabras ante usted. Pero cada uno de ustedes va a estar enfrente de Dios, rindiendo cuentas delante de Dios. El clímax de la Navidad no son los regalos. No es cuando llegan a 12 y empiezan a reventar los juegos artificiales. Ese no es el clímax. El clímax no es la familia unida. El clímax es cuando nosotros nos postramos y adoramos a Cristo para la gloria de Dios. Quisiera que buscaran Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo tanto, Dios, hablando de Jesucristo, lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Ese es el clímax de la Navidad. que podemos adorarle a Él, que podemos exaltarle a Él. ¿Ustedes se han preguntado los regalos de los sabios de Oriente? ¿Oro? Eso era un regalo que se le daba a la realeza, digna de un rey. Incienso. Entonces los sabios de Oriente consideraron a Jesús como un rey. Por eso su regalo. El incienso, que el incienso representaba y se hacía como ofrenda a Dios. Era común en los templos. Por lo tanto, los sabios estaban enseñándonos a nosotros y a la gente, a Herodes y a los sabios estudiosos y maestros de ese momento, también la divinidad de Dios, de Cristo, el Cristo que estaba ahí con sus padres, humilde en su casa. Los sabios estaban mostrándonos que Él era un ser divino, por eso su regalo de incienso, pero también la mirra. ¿Y la mirra qué era? Era con lo que embalsamaban a los muertos, anunciando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, los sabios sabían esto de Jesús. ¿Cómo lo supieron? Posiblemente en el cautiverio de Jerusalén, cuando Babilonia puso cautivo al pueblo de Israel. Posiblemente el pueblo judío siempre hablaba acerca de Mesías, acerca del nacimiento del Mesías. ¿Por qué podemos adorar a Dios? ¿O por qué deberíamos adorarlo? Su palabra enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Jesús no se convierte simplemente en el Salvador. No simplemente nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Nos regresa la comunión con el Padre. La comunión que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Jesucristo, por su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz del Calvario, nos da a los que reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador la oportunidad de tener a nuestro Padre como Padre. Amén. La razón de la Navidad entonces es adorar a Cristo, es exaltar a Cristo. Es dar todo nuestro corazón y toda nuestra vida para la gloria y la honra de Él. Una pregunta más, la misma pregunta. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué ha hecho Cristo para ti? ¿Te postrarías ante alguien que no conoces? ¿Adorarías a alguien que no conoces? ¿Adorarías a Cristo como tu Señor y Salvador? Sabiendo que es el único camino para salvación es Él. Que hemos pecado en contra de un Dios santo. Y que constantemente estamos pecando en contra de Dios Santo. Y estamos corriendo constantemente de Él. Estamos ofendiendo a un Dios Santo. Y que el único medio para encontrar justicia divina es por medio de la obra suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No recibirle, rechazar el amor de Cristo, de Dios. No aceptar a Cristo como el mediador único entre Dios y el hombre. Es rechazar la solución de Dios para el hombre. Por medio de la obra de Cristo, podemos ofrecernos como sacrificios vivos, santos, agradables, para la gloria de su nombre. Esa es la razón de la Navidad. La Navidad no es simplemente que hemos sido salvos y que Dios nos da al niño en el pesebre que se convirtió en hombre, vivió una vida plena, santa, a los ojos de Dios. Vivió una vida de rectitud, murió en la cruz del Calvario para que su sangre preciosa nos diera reconciliación con el Padre. La razón de la Navidad es que podemos darle gloria a Él por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Podemos ofrecernos como sacrificios vivos. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 10 al 11. Cuando Él murió, refiriéndose a Cristo Jesús, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Mi vida debería ser una ofrenda diaria para Cristo. Mi vida debería ser una ofrenda diaria para Dios, para su gloria y para su honra. Mi pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Estás haciendo un sacrificio vivo para la gloria de Dios, sí o no? No hay respuestas grises. Es sí o es no. O vives para su gloria o no vives para su gloria. Dios dice, amar, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma. Eso significa el 100% de lo que soy tiene que estar en pos de Dios. No el 99.9%, es todo lo que soy. Mi pregunta es, ¿eres alguien que ama a Dios con todo su corazón, sí o no? El problema es que no conocemos a Cristo entonces. Hemos escuchado de Él. Hemos oído por mucho tiempo de Él. Pero no conocemos quién es Cristo. Si no le conocemos como el Rey y Señor, si no le conocemos como el Dios soberano, el magnífico, incomparable, majestuoso, Rey de gloria, todopoderoso, el León de Judá, Salvador, Rey y Señor, estamos perdiendo nuestra vida. Para terminar, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Aborrecerle a Dios? ¿Aborrecerle pasivamente como lo hicieron los sacerdotes y profetas y maestros de la ley? ¿O rendir tu corazón como lo hicieron los sabios, en espíritu y en verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si tú mueres hoy? ¿Cuál va a ser el destino de tu vida? Si tuvieras que estar enfrente de Dios hoy, ¿cuál sería la conclusión de la conversación que tuvieras con Dios? ¿Él diría, bienvenido, hijo fiel y amado? ¿O diría, quítate enfrente que no te conozco? Jesús dijo en Juan 17:3, la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. La razón de este servicio es simplemente, o conoces a Cristo o no le conoces. Hemos pecado en contra de un Dios santo, perfecto, puro. Con nuestras propias obras, pensamientos, acciones, hemos corrido lejos de Dios en su santidad y perfección. Aún siendo Dios santo, antes de la fundación del mundo, y dio un plan para salvarte. ¿Y cuál fue su plan? Su obra maestra, su plan perfecto, enviar a su Hijo a morir por ustedes y por mí, pecadores. ¿Acaso no debería ser entonces nuestro pensamiento primero y último Cristo? ¿Acaso no debería ser nuestro deseo más profundo conocer quién es Cristo y qué ha hecho en mi vida? ¿Y lo que puede hacer en mi vida? Pero constantemente con tus actitudes y tus acciones estás rechazando a Cristo. Por lo tanto, Cristo se convierte en la piedra de tropiezo. Porque Dios va a preguntar, ¿Cristo es el Rey en tu corazón? ¿Sí o no? Esto no se trata sobre la iglesia y sobre mí. Esto se trata sobre usted y su comunión con Dios. Entonces lo más importante hoy aquí no es si vamos a ir a una fiesta a comer. Lo más importante es si Cristo mora en tu corazón. Y no es algo que yo voy a decirle, pasen adelante y háganlo. Porque eso puede engañarlos a ustedes. Pueden engañarme a mí, por supuesto. Pero ustedes nunca van a engañar a Dios. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer hoy entonces? Dios sigue con sus brazos extendidos, te trajo con su gracia y su amor aquí para escuchar que el único camino para la salvación es Cristo. ¿Qué vas a hacer? Mateo capítulo 3. Con esto voy a terminar. Mateo capítulo 3, versículo 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Pero quiero ser claro en esto. Esto no se trata sobre moralismo y sobre tratar de componer mi propia vida. Mañana voy a tratar de ser mejor hombre que lo que fui hoy. Mañana no voy a tomar como tomé hoy. Mañana voy a tratar de reformar mi vida. El hombre no puede reformarse en su propia conciencia y capacidad. No existe moral, no existe inteligencia que pueda reformar a un hombre. Solo Cristo, al darle una nueva identidad y una nueva naturaleza, puede el hombre cambiar y vivir libre en esa nuevo ser. Cuando el texto dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido, significa con su forma de vivir que su vida, su ser, su corazón está en dependencia de un Dios santo y poderoso. Que ustedes se han arrepentido de su manera vaga y blasfema de vivir y están corriendo por la gracia de Dios que los lleva de su brazo hasta reconocer la suficiencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto tiempo vas a correr? ¿Cuántas veces tienes que escuchar lo mismo? Para correr y postrarse y adorar a Cristo solo es un paso. Has dado mil lejos de Él, has corrido millones lejos de Él, pero solo un paso estás para estar de rodillas dándole gracias a Dios por misericordia, pidiendo a Dios por misericordia. Dios es santo. El hecho que aún estamos aquí es pura misericordia. Que Dios no nos aplasta por nuestros pecados y nuestra maldad es pura misericordia y pura gracia de Dios. Así que queridos amigos, queridos hermanos, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El único camino para arrepentimiento y volver a Dios se llama Cristo. Quiero pedirles orar. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender a través de este texto, Señor, en Mateo, Señor, a nuestro corazón, Señor. Nosotros podemos estar siendo Herodes hoy. Jesucristo, Señor, puede representar un tropiezo para nuestro propio reino, nuestra propia gloria, nuestra propia justicia, nuestra propia inteligencia. Podemos estar siendo como esos sacerdotes y maestros de la ley, indiferentes a tu gloria, tu majestad y tu belleza. Pero Dios, danos gracia inmerecida, gracia sobre gracia para ser como esos sabios, aún sin importar nada, solamente postrarnos y darte gloria y honra por lo que tú has hecho, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No merecemos nada, Señor. No merecemos tu perdón, no merecemos tu misericordia, no merecemos tu amor. Aunque rápido vamos a decir, Dios es amoroso, ¿cómo puede un Dios de amor mandarnos al infierno? Pero hemos pecado, Señor, constantemente, una y otra vez. Hemos transgredido tu ley, te hemos ofendido en tu santidad y hemos rechazado la obra y la suficiencia de Cristo al querer nosotros hacer nuestra propia vida por medio de moral, por medio de buenas obras, por medio de buenas acciones. Tú las rechazas todas, Señor. Porque lo único que tú aceptas es Cristo Jesús siendo el Rey y Señor en nuestros corazones. Dios, gracias por tomar la iniciativa, Señor, de traernos y escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser un Padre amoroso, misericordioso, aun cuando nosotros somos tus enemigos sin Cristo. Tú nos amaste a nosotros primero. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos ha hecho tus hijos. Que mi vida sea para honrarlo, glorificarlo. Que Él sea la perla de gran valor. Que Él sea el tesoro escondido. Que yo podría dejar todo, vender todo por esa gloria, por ese Dios, por ese Rey tan maravilloso y glorioso. Quita cualquier mentira y engaño, Señor. y que podamos correr a ti, Señor. Yo oro, Señor, por aquellos que están perdidos, Señor, en su propia gloria, en su propio reino y vanagloria. Oro para que ellos puedan, Señor, tener la necesidad, Señor, de reconocer sus pecados delante de un Dios santo y arrepentirse de toda maldad. Oro, Señor, porque tu palabra dice que hoy es el día de salvación. Los que corren hoy, Señor, hoy tú has puesto, mostrado, Señor, y puesto, Señor, a Cristo como el sol que alumbra e ilumina, Señor, nuestro camino hacia ti, Señor. Pero eres tú empujándonos, Señor. Hoy es el día de la salvación para ellos, Señor. Que ellos puedan regresar a sus casas y pensar que lo más importante y la razón de la Navidad no son ellos, no soy yo, no somos ninguno de los que está aquí. Es tu gloria, Señor. Y la única forma de disfrutar de tu gloria es Cristo en nuestros corazones, siendo el centro, Rey y Señor. Señor, que no sigamos corriendo de ti, pero que lleguemos hasta ti, Señor, con corazones humildes y quebrantados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.